Abrimos nuestra sección de ciencia. Hoy conoceremos la primera misión europea que estudiará los planetas que existen fuera del sistema solar.
Hasta ahora se conocen más de 4.000 planetas extrasolares, pero no se sabe ni de qué están hechos o cómo se formaron. Esta misión tratará de responder a estas preguntas. Se trata de la primera misión internacional dirigida desde España y su protagonista será el satélite KEOPS. Y atención, se dice que será una misión rápida y barata.
Sabemos que es un tema que interesa muchísimo a nuestro colaborador, el astrofísico Javier Armentia, que es además director del Planetario de Pamplona. Hola, sí. Javier.
Egunon, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
buenas. Hay que decir que te nos interesa esto, Javier, pero también, ¿qué tal te ha ido esa experiencia en el Congreso de la Lengua celebrado en Córdoba, en Argentina, de donde has regresado creo que hace un par de días?
Pues muy bien, toda una verdadera experiencia. Os podéis imaginar, yo que soy tan así, metido entre toda esa gente tan de letras, pero ha sido muy divertido. Fíjate que no por vez primera, pero en estos congresos internacionales de la lengua se viene dedicando cada vez una mayor atención a aspectos que tienen que ver con las tecnologías, ¿no? Se habla mucho de la digitalización, de cómo, al fin y al cabo, fíjate, estamos hablando actualmente con máquinas y estas máquinas nos entienden y hablan en castellano, en español, ¿no? Uh-huh. Pero un poco de aquella manera, ¿no? ¿Quién controla cómo habla Alexa, Siri o Google Home con la gente? ¿Qué cosas entienden? A veces pegan unas patadas al diccionario que te quedas así mirando el aparato diciendo qué ha dicho, ¿no? Bueno, hay un intento de entender ese mundo, de cómo las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, están también dando forma a una nueva internacionalización de la lengua, como por otro lado la ciencia, que se comunica normalmente en inglés, para que cambie nuestros países y nuestro futuro, pues necesita también comunicarse a la gente, ¿no? Y ahí estábamos, bueno, muy muy entretenido, por supuesto, con esas grandes figuras de las letras, ¿no? Fíjate, desde los novísimos estaba Elvira Sastre, uh-huh, que nos emocionó a todos con algún poema y con una reflexión muy intensa, como muchas otras mujeres que había entre las ponentes. Fíjate, esta vez era paritario el encuentro.
Hombre, por fin.
Y además fue muy inclusivo, a pesar de que, fíjate, que la Academia de la Lengua pues se ha mostrado siempre muy poco proclive a utilizar ese lenguaje inclusivo. Sin embargo, las escritoras, las filólogas, las traductoras y muchos de sus compañeros también se dieron cuenta de que la realidad va por esa mayor inclusión. O sea, que realmente fue una cosa muy, muy apasionante. Y luego todo esto en una ciudad como era Córdoba, que se volcó. Fíjate que más de 10.000 personas, por cierto, el 85% de ellas mujeres, participaron en las actividades, hubo conciertos, bueno, estuvo Sabina hablando y Lelité cantando. Teníamos, fíjate, 400 voluntarias y voluntarios que estaban ahí atendiendo a todo el mundo con una sonrisa. Bueno, la verdad es que daban ganas de quedarse, pero me he venido por estar con vosotros.
Hombre, y nosotros sabemos que es porque nos quieres, por cierto, que has mencionado a Sabina, que anduvo por allí cantando tangos, y este es un fragmentito de su actuación.
El poeta de las ciudades homenajeado aquí, Joaquín Sabina, el poeta del tango.
De Boulevard Magazine ya saben que Sabina forma parte de la banda sonora de mi vida también, pero tiene la garganta muy de foniatra, ¿eh? Por un congreso, sí, de la lengua, desde luego. No sé si es el jet lag o un poco de desgañitarse a defender el idioma.
En la mesa redonda donde se hablaba de esa transculturalidad y de esa diversidad dentro de la lengua, leyó un texto apasionante, porque a pesar de, o quizás por esa voz tan ronca y tan así, y era en plena mañana también, hay que reconocérselo, pues nos dejó a todos pegados ahí a escuchar esas consonantes y esas formas tan especiales de usar el idioma que tiene, y había una cola que daba cuatro vueltas a la manzana, a la cuadra, como dicen allá. Uh-huh.
El Congreso también hay que decir que fue un escenario para una polémica que llegaba, sin embargo, desde bastante más al norte, con las declaraciones del presidente de México, Manuel López Obrador, que pedía que el rey Felipe VI pidiera perdón a los indígenas, a los pueblos. Mario Vargas Llosa también intervino diciendo que, bueno, pues que no le parecían unas palabras convenientes. Y tú estabas ahí en medio de toda esa polémica. No sé si se hablaba, aunque sea por los pasillos, de este asunto.
Bueno, fue muy sonado porque claro, estaba, digamos, en plena efervescencia. El capote que le tiró al rey Vargas Llosa, pues fue muy comentado, ¿no? Porque en su argumentación, pues hacía ya innecesario que la corona se pronunciara sobre un tema que en cualquier caso todos sabíamos que no se iba a pronunciar, ¿no? ¿Qué va a decir de lo que pasaba hace 500 años, ¿no? La verdad es que el argumento de Vargas Llosa se había empleado también en muchos comentarios en la prensa, no solamente en la prensa española, sino en la prensa de todos los países, como diciendo, oiga, llevamos 200 años de repúblicas en América y tampoco hemos solucionado el problema indígena. O sea, que igual alguna responsabilidad empezamos a tener los propios gobiernos que vinieron de la época de la independencia, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque fíjate que todas estas cosas de la lengua nos afectan salían de repente todos los temas, es decir, pues en las calles en Argentina hay una gran contestación social hacia la situación económica. Están las mujeres todavía llevando sus pañuelos verdes con la reclamación del derecho a la sexualidad de las mujeres, que se le negó en el Parlamento. Los antiabortistas siguen haciendo manifestaciones delante así, y de repente pues aparecía un señor disfrazado de Quijote diciendo que se había olvidado lo que era la verdadera lengua, ¿no? Entonces todas estas cosas se integraban en un cóctel realmente curioso porque en las charlas, las escritoras, los escritores, los iban recogiendo, ¿no? Esto es un poco la libertad que da la lengua, y aunque sea un congreso muy encorsetado en las formas, ¿no? En ese gran teatro del Libertador que hay en Córdoba, recientemente restaurado, pues cabía todo, ¿no? Y ya digo, bueno, Vargas Llosa fue allí a hacer de Vargas Llosa, es el uh-huh. premio Nobel que tenemos, y además un hombre pues muy metido también en las políticas, no solamente en la literatura.
Uh-huh. A ver si va a acabar eso otra vez en política, como amenazaba con hacer el Puma, que lo escuchábamos.
Ya lo
momento.
Del Puma me ha dejado hoy, vamos, me ha avisado el viernes, sí.
La campaña tendría clarísimo la música, por ejemplo, porque lo de Pavo Real parece que no, pero acaba atrapando. Veríamos a ver. Bueno, en principio, en 3 años cuentan contigo, has pedido turno para hablar también, no sé si a los científicos también os piden que no uséis tanto anglicismo en vuestras ponencias, por ejemplo.
Bueno, se habló de eso, yo estaría encantado, ya sabes que estos congresos uno no elige ir, sino que le eligen, hay ya, un comité internacional.
Una suerte.
Pero yo sé que el tema de la ciencia va a estar, porque se está dando un cambio importante, aunque el inglés sigue siendo esa lengua franca, esa lengua en la que todos los científicos están hablando. Lo cierto es que la comunicación de la ciencia en español se da cada vez de forma más intensa. Teníamos ahí los ejemplos que están dándose, por ejemplo, en Estados Unidos, para que los médicos, la profesión sanitaria, pueda hablar mejor en castellano con los pacientes. Cada vez el idioma español está más hablado en Estados Unidos, y hay cursos que se están haciendo para conseguir que las médicas, los sanitarios, pues puedan entender mejor a los pacientes y recetar y todo mejor en un país que sabemos que el tema de la sanidad pues tiene también muchos problemas presupuestarios.
Uh-huh. Bueno, más cosas que
vamos a mirar al espacio, porque
hay que ir al espacio.
Sí, hablábamos de KEOPS, este satélite español que se propone estudiar los mundos que existen más allá del sistema solar, y bueno, corrígeme si el dato no es correcto, pero Javier, hasta 1995 nadie sabía ciencia cierta que existían otros planetas como la Tierra en la órbita de otras estrellas. Esto es antes de ayer, prácticamente.
Sí, se decía siempre, ¿no? Probablemente la mitad de las estrellas tengan sistemas planetarios, pero están tan lejos de nosotros y nuestros telescopios no pueden llegar a tener esa resolución, con lo cual no lo sabremos. Pero en el año 92, los primeros descubrimientos, y confirmados ya a partir del año 95, se empezaron a descubrir que en las huellas de la luz, es decir, observando la estrella, no podemos ver directamente los planetas, algunos han conseguido ver, pero sí podemos ver que están ahí, y que están ahí, que afectan gravitatoriamente o cambian la luz de las estrellas, ¿no? Desde entonces, pues más de 4.000, casi 4.030 planetas la semana pasada han sido descubiertos en torno a otras estrellas. Y bueno, lo que intenta es saber un poco cómo son, ¿no? Podemos tener un poco, digamos, los datos generales de qué órbita tienen, cuánto dura su año, cómo giran algunos de ellos, si pasan por delante de la estrella, se puede llegar a hacer una estimación del tamaño de la masa, por lo tanto de la densidad, y saber si es probable que tengan atmósferas o no. La misión KEOPS, que es un satélite de estas misiones económicas y rápidas, porque se ha ido gestando de forma rápida, podríamos decir económicas, cuesta unos cientos de millones de euros, pero esto en tecnología espacial no es demasiado, y además con colaboración de muchas universidades y de diferentes proyectos, no va a descubrir nuevos planetas, sino medir en detalle la luz de esos que ya conocemos para poder saber sus características. Por ejemplo, encontrar si alguno es más o menos parecido a la Tierra, si en la atmósfera de alguno de ellos hay pistas que nos permitan saber si hay agua líquida o si existe incluso la vida, que sería una gran pregunta que quizás en el futuro con misiones como KEOPS podamos encontrar.
Uh-huh. Una misión que además dicen pues eso, que es pequeñita esta nave, que la misión es rápida y barata, que va a estudiar además cuestiones, algunas nos han llamado la atención por el nombre, dice, no, solo estudiar a los exoplanetas que estén identificados, pero no por ejemplo los llamados Júpiteres calientes. Y que no, había pensado, que son, madre mía, ¿de qué estamos primeros. Hablando?
Bueno, pues estamos hablando de planetas de muy grandes, del tamaño de Júpiter, es decir, bolas enormes de gas, pero que están calientes porque orbitan muy cerca de la estrella. Dimidio, que es un planeta que se descubrió en 1995, es uno de los primeros que se descubrió de ese tipo, ¿no? Nosotros hace unos años le pusimos el nombre a una estrella, le llamamos Cervantes. Bueno, pues los planetas de Cervantes, tanto Quijote como Sancho, son del tipo Júpiter, pero no tan caliente. Es decir, están más allá de la órbita de Marte si los pusiéramos en la Tierra. Sin embargo, hay muchos otros sistemas en los cuales ese planeta del tamaño de Júpiter estaría puesto en el Sol incluso más cerca que Mercurio, con lo cual son temperaturas las que se pueden conseguir de miles de grados, ¿no? Esos planetas no son tan interesantes porque son realmente, bueno, son muy interesantes para la astrofísica, pero no son los lugares donde uno buscaría vida, ¿no? Porque son condiciones muy extremas. Y por eso, en principio, estos no van a ser objeto de análisis, si van a serlo esos otros planetas más densos, que pueden ser rocosos, que pueden tener quizás agua líquida en su superficie o bajo la costra helada, quién sabe, que son algunas de las posibilidades que conocemos tanto en el Sistema Solar como en esos mundos que vamos encontrando.
En el tiempo de descuento, la última pregunta,
una última cuestión,
bueno,
que puede interesar a algún oyente. La NASA busca personas para pasar 2 meses en la cama voluntariamente a cambio de 16.500 euros. Esto se va a realizar en Colonia, en Alemania, y bueno, pretende investigar sobre los efectos de la ingravidez. No sé si tienes algún interés especial, Javier.
Piden alemán.
Ah, entonces no podemos.
Bueno, no sé, pues yo creo que en 2 meses en tumbado en la cama puedes aprender por el método ese asimil rápido, ¿no? No, estas cosas son interesantes. Sabéis que el estar en el espacio degrada el tejido muscular, lo mismo que le pasa a las personas que están encamadas, que tienen una dolencia que permanece mucho tiempo, ¿no? Entender un poco cómo sucede esa pérdida ósea, pérdida muscular, es una de las cosas fundamentales para estar más en el espacio. Entonces, de ahí vienen estos estudios, que no es el primero que se hace, se han ido haciendo a lo largo de los últimos años, y en cualquier caso pues nos irán contando pues eso, que es mejor, o que lo que hay que hacer, lo hacen en el espacio, es hacer unas 2 horas y media de ejercicio al día.
Mira,
eso en el espacio,
bien,
en la Tierra
bien.
Podemos hacer menos.
Y luego no fumar, claro, que viene fenomenal por aquello de que como subas y no puedas aguantar claro. Media hora sin echar un piti, igual se te genera cierta ansiedad, llámame loca. En fin, lo dejamos ahí, saber alemán de momento, pero como dice Armentia, que eso se aprende, en esos meses que estás ahí tumbado los aprovechas. Fechas entre 24 y 55, dejan esto abierto, que no se fume, buen estado de salud, eso normal, eso también se soluciona mientras estamos preparándonos. Bueno, pues nada, 688-840-840, en caso de que haga falta, le pasamos los datos a la NASA. Javier Armentia, un beso muy grande.
Otro para vosotros.
Cuídate, ahora.